Saavedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este lunes, 10 de junio del año 2024. Arrancamos Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra y lo hacemos analizando un fin de semana de grandes éxitos para el atletismo de la provincia de Pontevedra. Amén de una celtista confesa, como ya lo sabéis todos, es Ana Peleteiro, que arrasó en la prueba de triple salto y que se convirtió en campeona de Europa, destacamos el bronce de Esther Navarrete en la media maratón por equipos, en un año en el que parece que para la viguesa sale absolutamente todo rodado a las puertas de disputar los Juegos Olímpicos de París. Y oro en 3.000 obstáculos para la francesa Alice Finot, que, como ya sabéis, porque la habéis escuchado muchas veces en este programa, vive y entrena a caballo entre el sur de Galicia y el norte de Portugal. Y eso que el oro de Alice vino con mucha incertidumbre. Durante algunos minutos, que me atrevo a decir que fueron eternos, los jueces pensaron en descalificar a Finot por haber pisado medio centímetro, quizá estoy exagerando, medio centímetro de una de las líneas que delimitan el tartán. Al final, lo bueno es que imperó la cordura y Alice pudo disfrutar de su merecida medalla. Queremos saber cómo está ella y lo hacemos a través de su entrenador, de Manu Ajeitos. En Roma está, en la ciudad eterna. Hola Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo estás?
Pues muy contento, muy orgulloso, un poquito afónico después de celebrarlo bien ayer, pero muy feliz.
¿Y Alice, cómo está? Porque imagino que después de la prueba, después de todo lo sucedido, enseguida nos metemos en harina en esa decisión que a punto estuvo de dar al traste con el oro de la francesa, pero ella, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado la noche?
Pues mira, estuve hace un ratito con ella, ha dormido apenas una hora, por la mañana temprano fue al fisio, el masaje, y bueno, está bien, está asimilando todo un poquito, y estaba con la familia, ahora desconectando un poquito, pero bueno, está muy contenta y con muchas ganas de seguir entrenando de cara a París.
Manu, ¿cómo vivió ella esos minutos de incertidumbre hasta que se conoció la decisión definitiva de los jueces?
Pues fueron momentos bastante complicados. Yo fui el primero en recibir la noticia y me acerqué a ella, que estaba ya en la sala de premiaciones, y le dije, ven aquí, tenemos que hablar un momento, ocurre esto, no te preocupes, Francia ya está con el tema de la reclamación, entonces vamos a esperar y a ver qué pasa. Y la verdad es que, bueno, como siempre, ella pues tiene una cabeza fría, muy, muy potente, y estuvo tranquila, calmada. Evidentemente, pues nerviosa en el sentido de que, bueno, de la incertidumbre, pero en ningún momento entró en pánico, ni se puso a llorar, ni nada, y esperamos la decisión.
¿Y tú como entrenador? Porque imagino que tienen que ser unos minutos de vértigo, ¿eh? De que todo se te pase o que muchas cosas se te pasen por la cabeza, después de tanto tiempo de trabajo para haber alcanzado ese oro más que merecido.
Sí, la verdad es que fue un momento bastante complicado, porque no sabes nada, uno dice una cosa tras otro, empieza a hablarte todo el mundo, te hablan jueces, que lo que intentan es ayudarte, evidentemente, pero al final, como lo que vale es lo que vayan a decir en Roma oficialmente, todo lo que te venga de fuera, pues al final lo que te hace es complicarte y liarte un poquito la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente yo luego estaba pasando bastante mal, porque, bueno, no entendía para nada la reclamación. Pero bueno, hay un reglamento, después los jueces deliberaron y tomaron la decisión que tomaron, y entonces, bueno, todo terminó bien, por suerte.
No sé si estás de acuerdo conmigo o no, Manu, porque tienes infinita trayectoria, infinita experiencia en multitud de pruebas de atletismo, pero creo que si al final los jueces hubiesen decidido desposeer del oro a Alice Finot, estaríamos hablando de una de las grandes injusticias de la historia de este deporte.
Sí, bueno, como te digo, hay un reglamento, ¿no? Y el atletismo es bastante claro en ese sentido. Evidentemente no fue una victoria que se decidiese en los últimos metros. Yo creo que todo el mundo que vio la carrera pues se dio cuenta de que ganó con cierta solvencia, y entonces pues el hecho de pisar una línea o dos o las que fuesen pues no implicaron ninguna ventaja sobre el resto. Pero bueno, ya te digo, hay un reglamento, hay que cumplirlo, y por suerte pues bueno, los jueces tomaron la decisión acertada bajo mi punto de vista.
Manu, ahora con este oro colgado del cuello para Alice Finot, pensamos irremediablemente, porque cada vez falta menos, en los Juegos Olímpicos. Tiene que ser un espaldarazo para el trabajo de Alice y para pensar en la cita de la capital francesa tremenda, imagino, ¿no?
Sí, por supuesto, es un plus que nos da de ganas, de confianza. Esto era una competición más, era parte de la preparación de cara a los Juegos. Siempre dijimos que el objetivo real eran los Juegos, pero evidentemente sabíamos que podíamos llegar aquí para ganar. Y el hecho de haberlo conseguido pues nos da ese plus, esa confianza, esas ganas, esa motivación que hace falta cuando llevas tanto tiempo entrenando muy duro y a veces cuesta seguir. Entonces nos quedan ahora 3-4 semanitas de trabajo duro y con el objetivo puesto en París.
Al de llegar, por favor, Manu, nuestra más sincera felicitación de parte de toda la provincia de Pontevedra por este gran oro, con sufrimiento, pero oro el que ha ganado en el tartán al fin y al cabo Alice Finot, y también la enhorabuena para ti por el trabajo que haces en la sombra y a pensar ya en los Juegos Olímpicos. Y por descontado, gracias infinitas por atendernos en la apertura de nuestro programa desde la ciudad eterna, desde Roma, donde se disputan estos campeonatos de Europa. Gracias, Manu, cuídate mucho.
Muchísimas gracias a vosotros por atendernos.
Pues así, con esta buena noticia de atletismo, con Esther, con Alice, con todas las medallas que han ganado durante el fin de semana nuestras atletas de la provincia de Pontevedra, ya estamos en marcha, si te parece bien, hasta las 4. Bienvenidos a la primera edición de la semana de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo creo que ya no hay debate. En estos momentos, el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante, el más importante, el que más influencia tiene en lo que pasa en el campo, sin duda alguna, es Vinicius, el jugador del Real Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Vamos ya con el mundo del fútbol, 37 minutos por encima de las 3 de la tarde. Contamos ahora malas noticias porque se acabó la temporada y por lo tanto se acabó el sueño para el Celta Fortuna, que perdió en la Rosaleda en un ambiente espectacular, el que fue capaz de generar la afición del conjunto Boquerón, del equipo andaluz. Málaga 2, Celta Fortuna 1. Una auténtica pena porque la primera parte del filial del Celta fue absolutamente sensacional. Una auténtica y una verdadera oda al fútbol, teniendo totalmente el control del partido, mostrando total y absoluta tranquilidad a pesar de lo duro, de lo ambiental que tenía en contra el equipo que dirige Freddy Álvarez, y sobre todo una demostración de madurez de, no olvidemos, muchos chicos que forman parte de la plantilla del equipo filial, que tienen 20, 21, 22 años, no muchos más. El partido empezó bien, con esa muy buena primera parte del Celta Fortuna, que además fue capaz de cuajar con un gol que llegó a raíz de un pase fantástico de Damián, una asistencia bestial, que culmina Alfon González para anotar ese 0-1, que por desgracia fue simplemente momentáneo. Porque en la segunda parte los errores propios condenaron al Celta Fortuna. Un par de errores que permitieron que Roberto Fernández, el máximo goleador del Málaga en dos ocasiones, anotase los goles, perforase la portería de Rulli y que por lo tanto fuese capaz de voltear ese marcador que quedaría ya en definitivo. Y encima con el agravante de que el 2-1 llegó en el minuto 88, cuando casi el Fortuna acariciaba con la yema de los dedos la posibilidad de por lo menos tener más opciones durante la disputa de otros 30 minutos de prórroga. Aunque es cierto que ya en lo físico yo tengo mis dudas de cómo hubiese llegado el Fortuna a esos 30 minutos a mayores de la prórroga. No fue el caso, 2-1 ganó el Málaga en la Rosaleda, con lo que el Málaga ha sido el equipo que se ha clasificado para la gran final por el ascenso al fútbol profesional. Eso no debe desmerecer ni muchísimo menos el gran playoff y la sensacional temporada que han hecho los chicos de un Freddy Álvarez que comparecía ante los medios de comunicación, como es lógico, cariacontecido por la derrota en la sala de prensa del estadio de la Rosaleda, manteniendo este mensaje que acabamos de lanzar, que la derrota frente al Málaga no puede empañar lo sensacional de la temporada del filial celeste.
Los jugadores están fastidiados, no cabe pensar que los jugadores saben que era una oportunidad preciosa para hacer algo bonito, pero bueno, tenemos que entender de que esta eliminación no puede empañar la brillante temporada que ha hecho este equipo. No se puede empañar por quedar eliminado ante el Málaga en este escenario. La temporada del equipo es excelente, hemos enmudecido la Rosaleda durante los primeros 45 minutos y eso es un valor tremendo por el esfuerzo de los futbolistas y, bueno, orgulloso de lo que hemos hecho, pero los jugadores, lógicamente, están muy dolidos.
Como es lógico, totalmente entendible, después de haber casi que muerto en la orilla, porque estuvo nadando hasta el final el Real Club Celta Fortuna. No lo consiguió, y este es el análisis de la derrota sufrida en la Rosaleda que hacía el entrenador del Celta B.
Sabíamos que iba a suceder, que Málaga iba a buscar el partido desde el principio, ese tenía que ser la idea, sabíamos que no iba a especular, no ha especulado en Vigo y sabíamos que aquí en Málaga tampoco lo iba a hacer y que nosotros teníamos que seguir fuertes. Nosotros también somos un equipo que marcamos muchos goles en los primeros minutos de partido, tenemos un ratio de goles en los primeros 15 minutos también importante, lo hemos conseguido, hemos hecho lo más difícil. Creo que hemos podido materializar el 0-2 en alguna situación clara de Alfon, que sí que nos hubiese dado pues un impulso importante de cara al devenir del partido. Sin embargo, pues bueno, sabíamos que otra vez los inicios de la segunda parte del Málaga, con todo perdido, tenía que apretarnos mucho y bueno, no fuimos capaces de contener sobre todo esos RMs iniciales. La entrada de Medina, pues bueno, generó desequilibrio, esos dos tiros de Medina pues ya provocó que la gente se encendiera. Y a partir de ahí, pues bueno, el equipo fue en volandas con el ánimo del público y al final, pues bueno, creo que dos errores evitables, pues bueno, provocaron de que el Málaga hiciese esos dos goles que les diese la victoria.
Dos errores que ciertamente, como decía Freddy, como reconocía Freddy en la sala de prensa del estadio del Málaga, totalmente evitables. El primero de Rulli y el segundo, una concatenación casi de errores, con un primer mal despeje por parte de uno de los centrales de la zaga, después un Rulli que duda a la hora de salir a por esa pelota, en definitiva, ese 2-1 que ya fue absolutamente definitivo en contra de los intereses del Celta y favorable, por lo tanto, a los intereses del equipo andaluz. Pero la primera parte, insistimos, fue un total y absoluto baño por parte del Celta Fortuna, algo que dentro de su análisis quiso poner en valor en la sala de prensa de la Rosaleda, el técnico.
Entiendo que la primera parte fuimos infinitamente mejores que el Málaga. Han hecho un tiro desde el borde muy blandito que paró bien Rulli. Del resto, cero acercamientos del Málaga. Hacer eso en este estadio pues es muy complicado. Tuvimos, creo que, dos o tres transiciones importantes para poder meter el segundo gol. No lo hemos hecho y al final, lógicamente, ante un rival de esa entidad lo puedes pagar y así ha sucedido.
Aún así, decía Freddy que el objetivo estaba más que cumplido. Es verdad que decía antes incluso de empezar esta eliminatoria frente al Málaga, el mensaje que había recibido el técnico del filial por parte de los dirigentes del club era el de ir a por todas. Si se conseguía el ascenso, el Celta como club estaba dispuesto a hacer el esfuerzo en lo económico y a nivel de confección de plantilla para disputar el año que viene la segunda categoría del fútbol nacional. Ese objetivo, ese último objetivo, no se consiguió, pero lo que está claro, que a nivel de formación, a nivel de cantera, el Celta sigue año tras año dando pasos en firme, pasos hacia adelante, algo que ha quedado de nuevo demostrado con lo que ha hecho en la disputa de este playoff, otro playoff más, otra temporada más para el filial del conjunto celeste.
El año pasado ya hemos jugado un playoff importante, y 10 futbolistas que jugaron ese playoff este año jugaron el fútbol profesional. Eso es lo que busca el Celta Fortuna, que jugadores que hoy han vivido este partido, que han tenido un aprendizaje importante en este partido, que el año que viene pues puedan tener la oportunidad de meterse en el fútbol profesional. Es el objetivo que tenemos, el objetivo que tiene cada futbolista. Y bueno, al final orgulloso, contento, seguramente estoy convencido que la gente desde Vigo ha quedado muy satisfecha con el rendimiento del partido, la afición está muy orgullosa de estos chavales, de este equipo, y con eso nos tenemos que quedar, que hemos sido capaces, pues bueno, de levantar pasión en una afición que se ha volcado con nuestro equipo por el buen hacer de los chicos, por el buen hacer de los resultados. Y bueno, se termina una nueva etapa, el año que viene pues empezará otra y al final, bueno, pues a pensar en el futuro, pensando ya en el bien de los futbolistas, que es el bien del equipo y del club.
Ese objetivo de los chavales, a título particular al que hacía referencia el entrenador, Freddy Álvarez, parece que poco a poco empieza a tomar forma. Ya son muchas las noticias que circulan en distintos medios de comunicación sobre el futuro de Raúl Blanco, de Pablo Durán, de Alfon González, que tienen opciones de seguir en el Celta Fortuna la próxima temporada, pero que también tienen una opción de poder dar el salto a otros equipos de mayor nivel, no solo en España, sino incluso en otros conjuntos de Europa. Y hay quien apunta a la posibilidad de que alguno de estos futbolistas pudiese dar incluso el salto al otro lado del charco, al fútbol, por ejemplo, al fútbol mexicano. Una campaña que termina de esta forma para el Celta Fortuna, pero que no acaba para el Celta C Gran Peña, al que le queda todavía, cuando estamos ya a golpe de 10 de junio, una eliminatoria por el ascenso. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Porque el Gran Peña ya tiene rival para la ronda definitiva por el ascenso a Segunda Federación.
Sí, y se trata del Salamanca UDS, el segundo clasificado del grupo octavo, que por cierto metió en el partido de vuelta en el que se metió en esta última eliminatoria 7.000 espectadores en el Helmántico, que se dice pronto, y que no va a ser un rival nada fácil para un Celta C Gran Peña, que va a comenzar la eliminatoria además en casa, este domingo a las 6 en Barreiro, recibiendo a los salmantinos, y del que habla ya el capitán del conjunto charro, Antonio Amaro.
Bueno, sabíamos que quien nos tocara iba a ser un rival complicado. Ahora analizaremos un poco al rival. Sabemos que es el tercer equipo del Celta, gente muy joven, con mucha calidad. Y bueno, pues nosotros preparados para poder contrarrestar todas sus virtudes.
El Celta C Gran Peña se clasifica para esta tercera ronda eliminatoria por el ascenso después de ganar en Barreiro por la mínima 2-1 a la Unión Deportiva Ourense, con polémica arbitral en la última jugada del partido que se disputó en el campo de Barreiro. Un posible penalti por mano de un jugador celeste, algo que Álvaro abrió la caja de los truenos y que dio lugar a un lío gordo una vez finalizados los 90 reglamentarios.
Sí, de hecho hubo dos expulsiones a jugadores del Ourense por parte del colegiado ya con el partido terminado. Vimos al línea por los suelos, empujado también por un jugador visitante. Bueno, escenas que no nos gustan, ¿no? Con el árbitro protegido por momentos por el delegado. Escenas que no favorecen en nada al fútbol gallego, y más en un fin de semana en el que venimos de también otras incidencias, en un partido en Villalba, ¿no? Entre el Racing Villalbés B y el San Ciprián, también muy lamentables y muy tristes de ver. Una polémica que, bueno, no quiso contribuir demasiado Borja Fernández, fue a saludar a los árbitros, educado, a darles la mano, a contener un poco los ánimos de algunos, pero eso sí, para él tenía claro, y se lo decían sus jugadores, que era penalti en esa jugada final.
Hay un penalti muy claro en el final, parece uno banquillo, pregunté yo a los jugadores, me dijeron que era un penalti muy claro. Fue un saludo al rival, felicitado al rival, había dos jugadores diciendo que había ese penalti.
Yo en este caso discrepo con el entrenador, con Borja Fernández, el entrenador de la Unión Deportiva Ourense. A mí no me parece, es verdad que el balón golpea en la mano del futbolista del Celta C Gran Peña, pero me parece que no hay ni voluntariedad, que la pelota va más a la mano del defensa en un rebote previo y no hay ningún tipo de intencionalidad de echarle la mano a la pelota y de desviarla, por lo tanto, en esa última jugada que, como cuenta Álvaro, abrió la caja de los truenos y que montó un buen pollo, un buen lío en un campo de Barreiro que mostró una imagen absolutamente fantástica, sensacional, con hasta 700 aficionados que llegaron desde la ciudad de Las Burgas para animar a su equipo, al conjunto rojillo, y que al final se fueron de vacío con ese resultado definitivo de 2-1. Por cierto, el Ourense se adelantó en el marcador. Tuvo que remontar el Celta C Gran Peña para llevarse la eliminatoria y, por lo tanto, esperar ya para medirse con el Salamanca Unión Deportiva el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde, con la desventaja entre comillas, hay quien cree que ya no es tanta desventaja en el fútbol actual, de tener que jugar el primer partido, el partido de ida, como local en Barreiro. La vuelta será en el mítico estadio del Helmántico de la capital charra. Una tercera federación, Álvaro, que quiere abandonar el Celta C, para el que le queda esta eliminatoria, y en la que volverá a jugar una rosa que no ha sido capaz precisamente de eliminar a la Unión Deportiva Ourense, y que ha comunicado en estas últimas horas que no cuenta con Manu Taboas de cara precisamente a la próxima temporada.
Una rosa inmerso en muchos cambios, con la llegada de Michel Alonso al banquillo, que quiere crear una estructura lo más parecida al fútbol profesional, con lo cual va a haber entrenamientos por semana y por la mañana, lo que hace imposible que el portero, que el capitán de la rosa, Manu Taboas, siga en el plantel arlequinado. Así de emocionado se despedía hoy del club de su vida.
Me encantaría poder seguir. Siempre ha sido mi primera opción y realmente ni me había planteado otra. Pero yo no puedo dejar un trabajo fijo por entrenar de mañana en tercera vez. He luchado para conseguir compatibilizar el trabajo con el equipo durante estos años y lo he conseguido, incluso jugándome el propio puesto de trabajo. Pero ahora compatibilizarlo me es imposible. Me duele en el alma que esto se diera de esta manera y estar aquí sentado ahora mismo. Pero bueno, como dicen, el fútbol es así. Me voy enormemente orgulloso de estos 6 años, de estos 162 partidos como arlequinado, de ser el portero con más partidos oficiales en la rosa, de defender este escudo dentro y fuera del campo siempre. Y de llevar el brazalete de capitán con muchísimo honor.
Muy emocionado Manu Taboas, el guardameta gallego que no va a seguir defendiendo la portería de la rosa del conjunto arlequinado ya la próxima temporada, bajo la batuta de su nuevo entrenador, recientemente anunciado, sencillamente la semana pasada, el entrenador de la zona de Ferrolterra, Michel Alonso, que va a ser el encargado de sustituir, por lo tanto, a Luis Míguez, a Luisito, la próxima campaña al frente del conjunto de Vila García de Arousa. 49 minutos por encima de las 3 de la tarde. Todavía tenemos más cosas que contaros.
Los fines de semana en la radio.
Empezamos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Hablemos también de la más rabiosa actualidad de la primera plantilla del Real Club Celta, que nos lleva principalmente a darnos un paseo por Europa, porque Álvaro, ha habido compromisos internacionales para aquellos jugadores del Celta que todavía no están de vacaciones porque están concentrados con sus selecciones.
Sí, unos cuantos de ellos están jugando partidos amistosos con sus selecciones por Europa. Por suerte o por desgracia, no van a estar en la Eurocopa sus países, ni Suecia, ni Noruega, ni Grecia, pero tuvieron minutos, por ejemplo, con la selección sueca, tanto Starfelt como Williot Svedberg, en lo que fue su debut con la absoluta. Ya había jugado muchos partidos con la sub-21, en partido amistoso también tuvo minutos Jorgen Strand-Larsen con la selección noruega, al lado de un Haaland que marcó como casi siempre, y esto no es noticia. Y Tasos Dubikas, que volvió a una convocatoria de Grecia, tuvo un amistoso en el que estuvieron cerca de dar la sorpresa, aunque cayeron en los últimos minutos ante la selección alemana en tierras teutonas. Y ya lejos de Europa, en el continente americano, y preparando la Copa América, están tanto Luca de la Torre, que tuvo minutos con Estados Unidos, un amistoso, la Copa América que comienza también a mediados del mes, y Renato Tapia, que también tuvo minutos con Perú, aunque su futuro parece lejano.
Correcto, muchos de esos futbolistas que están ahora concentrados con sus selecciones nacionales y cuyo futuro, si va a seguir o no ligado a la entidad de Vigo, de momento que está a estas alturas de verano, todavía es muy pronto, pero está muy en el aire. Ya sabemos, por cierto, lo ha anunciado el presidente de la Liga, Álvaro, ¿cuándo va a comenzar la próxima temporada, la 24-25?
Sí, más o menos los cálculos estaban hechos, pero lo ha confirmado el presidente de la Liga, Javier Tebas, sobre el 17-18 de agosto, ahí va a ser el comienzo de la Liga. Al que le guste el deporte, esto tiene solución de continuidad, acaba la Eurocopa, empiezan los Juegos Olímpicos, acaban los Juegos Olímpicos y esa semana ya comienza la Liga.
Dicen que este verano viene con más calor del habitual en gran parte de la península, algo de lo que también se va a ver afectado la comunidad de Galicia. Si tienes mucho calor, pues desde luego no vas a tener mucho tiempo para aburrirte, porque entre la Eurocopa, algunos partidos empiezan a las 3 de la tarde y después ya en palmas con los Juegos Olímpicos y a continuación, sin descanso, pues ya empieza la próxima temporada otra vez. Bueno, iba a decir una cosa que a lo mejor si la digo mañana no hago el programa, así que mejor me la voy a guardar para mí, que a veces los periodistas es verdad que valemos más por lo que callamos que por lo que contamos. Hablando de Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, este fin de semana ha estado en la comunidad, ha estado en Galicia y ha querido poner en valor los muchos cambios que está llevando a cabo María Mourinho desde que se convirtió en los últimos meses del pasado año en la presidenta del Real Club Celta. Dice que el club está haciendo bien las cosas y que eso a la Liga pues le pone muy contento.
Celta, nosotros es un equipo muy participativo en todo lo que hacemos en la Liga, no solo deportivamente, ya lo sabe el Racing de Ferrol, que tenemos muchas actividades, sobre todo los equipos que están en el plan impulso de exigencias en redes sociales, exigencias en los estadios, exigencias en internacionalización, exigencias en recursos humanos, porque queremos equipos con buenas estructuras profesionales, bien ordenados, y porque eso es garantía de sostenibilidad económica, ¿no? Y el Celta Vigo está en esa línea, ¿no?
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Frente a costas tuas mans, frente a terra un oso mar, brega, brega sem parar. E sinte o himno do Balomán.
Este es el himno de Balomán Cangas Frigoríficos de Morrazo, que va a seguir una temporada más en la Liga Sobal. Y eso que perdió el partido de vuelta del playoff por la permanencia frente a San Pablo Burgos en el pabellón también de Ogatañal, pero que hizo valer la renta tan buena que traía del partido de ida, disputado en la capital burgalesa, en la que, recuerdo, el conjunto que dirige Nacho Moyano llegó a ganar por 12 goles de diferencia. Así que Balomán Cangas es una de las grandes noticias del fin de semana. Continúa en la división de honor masculina del balonmano nacional. Estaba muy emocionado Nacho Moyano. De Nacho podemos decir muchas cosas. Si todo va bien, mañana le vamos a tener aquí con el capitán, con Juan Quintas, en nuestro estudio para hacer balance de la temporada. Es un tío que se hace querer, porque es además de buen entrenador, un muy buen tipo. Y además, cuando pasan cosas como la de este fin de semana en Ogatañal, pues se emociona. Y como es así, visceral, y como es natural, pues como lo siente, lo cuenta. Quería poner en valor lo sufrido de la permanencia de su equipo, de su Balonmán Cangas en la Liga Asobal.
Lo primero es felicitar a este club, porque parece muy fácil el llevar la cantidad de años que se lleva en la élite, pero uf, pero no es fácil, no es fácil, y al final, bueno, pues yo creo que tiene mucho, mucho, mucho mérito, mucho, mucho mérito. Nos hartamos a señalar las áreas de mejora que tiene este club, que son muchas, y muchas veces no señalamos todas las áreas buenas que tiene este club, empezando por la parcela humana.
Un Nacho Moyano que se quiso acordar también de su familia personal y de su familia deportiva. Es verdad que Nacho vino de Madrid hace ya algunos años, pero lo ves por el medio de Cangas y parece un Cangas más, otro cualquiera.
Ah, mi familia, porque este año ha sido difícil y duro, muy jodido, porque al final, con la mierda de las redes sociales, tiendes a pensar que ese 1% o ese 2% que genera ruido te puede hacer ver que ese 98% o ese 99% que sí que te apoya y que sí que te anima y que está detrás, pues se te olvida.
Y un Nacho Moyano que acabó explotando de emoción una vez conseguida ya de forma matemática, de forma rotunda, oficial, la permanencia en la Liga Asobal, pues al final lo de contener las lágrimas era prácticamente que imposible.
El sentimiento de frustración y de mierda que teníamos todos era ese, empezando por mí mismo, que en algún momento incluso he llegado a plantearme el tirar la toalla, y gracias a ese grupo humano de gente que hay en ese vestuario, porque no me dejó, y gracias al club, porque no solo no me dejó, sino que me dijo que no iban a ningún lado sin mí. El apoyo fue de un 110%. Y ahora parece esto como muy lejano y como muy allí, pero yo quería soltarlo y quería decirlo, porque al final yo me desvivo por este club, porque al final siento que la gente me quiere, me apoya, me adora. Y yo, hasta el último día que esté aquí, que me quieran aquí, me voy a dejar la vida por sacar esto adelante y por hacer las cosas lo mejor que sé.
Pues sí, Nacho, te lo has ganado a pulso en la pista y fuera de ella, que muchas veces vale más que lo que pasa simplemente dentro de los pabellones o dentro de las pistas. Muy emocionado Nacho Moyano después de haber conseguido la permanencia. Un Cangas que, sabiendo ya que va a continuar en la Liga Asobal la próxima temporada, ha anunciado el fichaje de Aarón Díaz Ledo, nacido en Lalín, que procede de Puerto Sagunto y que se infló esta pasada temporada con el equipo de la Comunidad Valenciana a hacer goles. Estamos hablando de un jugador de talento, de un extremo que puede aportar muchas cosas al equipo de Nacho Moyano. Y en el Atlético Guardés también se ha anunciado una incorporación, la de Elena Martínez, la lateral, que procede del Oviedo y que se compromete con el equipo miñoto para la próxima temporada.
Pues estoy muy contenta y muy ilusionada por mi fichaje en Guardés. Jugar allí es una pasada, donde toda jugadora siempre quiere estar por su afición y toda la implicación del pueblo. Además, el club es muy serio. En fin, tengo muchas, muchas ganas de empezar.
Y además, en menos de dos minutos resumimos otras cosas muy importantes que han ido pasando durante el fin de semana. Por ejemplo, Álvaro, en fútbol sala, el Pollo Pescamar ganó, lo hizo con solvencia a Burela por 3-0, fuerza de esta forma el tercer partido de la serie.
Sí, contundente victoria de un Pollo que dominó el partido en todo momento, 3-0 en Arraña, para mañana disputar el tercer partido de la serie, el de la semifinal, el definitivo, el último, en Vista Alegre. No tiene el factor cancha, pero va a pelear hasta el final el equipo de Luis López Tuya.
En baloncesto, otra cara nueva para el Celta Zorca Recalvi.
Sí, tercer fichaje de esta temporada 24-25, Laia Moya, la jugadora de Bembibre, internacional por España en las categorías inferiores, es ala pívot, nacida en Cataluña y tiene 23 años.
La capitana de Bembibre la temporada pasada, que fue de infausto recuerdo para el conjunto leonés, en el que, recuerdo, perdió la categoría. Dejó de pertenecer a la división de honor femenina del baloncesto. En esgrima, una sensacional noticia para la viguesa Judith Rodríguez, que consigue billete para París y también para María Mariño, que se ha proclamado subcampeona de España.
Sí, Judith Rodríguez estará en los Juegos Paralímpicos, como se esperaba por el ranking, pero ya confirmado. Y María Mariño fue subcampeona de España individual en florete y su club, el Olivo, también fue subcampeón de España.
Y en motor esto casi deja de ser noticia, pero no por ello vamos a dejar de contarlo. Volvió a ganar Ricardo Ramilo.
Sí, en el Ruta 40 de Argentina, y ganó por todo lo alto, porque de las 6 etapas venció en 4 y obviamente se hizo con la general.
Otro buen tipo por el que nos alegramos de todo lo bueno que le pase en el deporte y en la vida. Gracias, Álvaro. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias a todos. A puntito de llegar. Quedan menos de 30 segundos para alcanzar las 4 de la tarde. Llegan los compañeros de la tarde para contaros lo más destacado que ha sucedido en estas últimas horas. Sin ir más lejos, la decisión de Yolanda Díaz de dar un paso a un lado. Quizá podía haberlo hecho antes, pero eso ya es harina de otro costal. Casi las 4, insisto. Mañana más, como siempre, aquí a las 3:30. Gracias por estar al otro lado de la radio. Adiós.